transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Washington.
Opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua piden excluir de la Cumbre de las Américas a las tres dictaduras de América Latina.
Estados Unidos niega acusaciones sobre denegación de visado para Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre de las Américas.
Presentan en el Senado estadounidense un proyecto de ley bipartidista para resguardar la Carta Democrática Interamericana.
El presidente de Costa Rica anula un acuerdo de cooperación educativa con el gobierno de Cuba.
Anuncia Rusia que ya tiene bajo su control total la estratégica ciudad ucraniana de Mariupol.
Washington enviará a Ucrania más ayuda militar, humanitaria y económica.
Estados Unidos y Sur Corea ampliaría maniobras. Biden pone condiciones a un diálogo con Kim Jong-un.
Y el cantante Yutuel Romero estrena un nuevo tema coincidiendo con la celebración del 20 de mayo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 21 de mayo del 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y el quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Efraín García y la producción, don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. Durante una rueda de prensa en Miami, la organización Prisioneros Defenders denunció la explotación sufrida por esos profesionales de la salud que generan más de 8.500 millones de dólares anuales para el régimen cubano. Acusaron que La Habana les impone condiciones esclavistas a los médicos que envía a cumplir misiones al extranjero y de castigarlos a ellos y sus familias si se niegan a seguir trabajando en otros países. Así se refirió en este asunto Javier Larrondo, director de Prisoner Defenders.
Cuba, a sus profesionales, a los mejores profesionales que envía al extranjero para dotar de divisas al Estado, les obliga a muchas barbaridades. Una de las amenazas con las que les retienen esas misiones es la pérdida de su vida. El funcionario empleado público encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o cumplida esta después de 2-3 años de trabajo intenso o requerido en cualquier momento para que regrese, si se niega, se queda en el país, quiere prosperar, lo que sea, aunque sea por unos meses, tiene una privación de libertad reservada para él de 3-8 años. Les nombran desertores, les declaran abandono de misión, les declaran emigrados, lo que significa que les quitan todas las propiedades en Cuba, pero no como pasa con el resto de los cubanos, que también se las quitan a los 2 años de estar fuera. A estos, en el momento que se les declara abandono de misión, les declaran emigrados y les quitan todo, todo.
Los médicos de las misiones internacionales perciben apenas entre el 5 y el 20% del salario que los gobiernos y empresas extranjeras pagan por ellos al régimen de La Habana, según Prisoners Defenders.
Y activistas cubanos denuncian que la seguridad del Estado confiscó medicamentos destinados a periodistas independientes con problemas de salud. Tomás Cardoso amplía la información.
La seguridad del Estado interceptó este miércoles en la ciudad de Pinar del Río y posteriormente condujo para la unidad provincial al activista José Rolando Cázares cuando se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos enviado desde Miami a través de una agencia para 2 periodistas independientes en el territorio en delicado estado de salud. La policía política, luego de la confiscación, se negó a entregarle al activista un acta con los medicamentos ocupados. Denuncia José Rolando que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.
Llegando a la jefatura provincial, automáticamente procedieron a ocuparme los medicamentos de Julio César Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que está padeciendo problemas con la diabetes, que iban algunos medicamentos para él, ibuprofeno, acetaminofina, parches para el dolor, crema para dolor muscular, gasa antiséptica, algunos materiales de cura, cosas que están en falta que ni el mismo sistema de salud pública puede suplementar a un enfermo. Eso es una forma arbitraria por parte de los departamentos de la Seguridad de Estado, a quien haga una denuncia, incluso voy a hacer un escrito y llevarlo a Fiscalía Militar. Es una falta de respeto para una persona que es un ser humano, primeramente, que es lo principal.
Mientras tanto, Julio César Góngora, quien denuncia que lleva meses recibiendo hostigamiento por parte de la policía política, responsabiliza a las autoridades cubanas de su integridad física.
Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos. Yo soy una persona que tengo una paraplegia, tengo una herida abierta, tengo una enfermedad cardíaca, tengo una enfermedad pulmonar, tengo una enfermedad celíaca de la piel, tengo enfermedades crónicas que traen muchas complicaciones. Ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos con respecto a una persona discapacitada en una silla de ruedas. Y a mí me tienen sitiado, me tienen cercado, me tienen con vigilancia constante, no dejan que nadie se acerque a mí. Imagínate, los otros días incluso utilizaron el hospital y los médicos para hacer un interrogatorio dentro del hospital, y Roberto Blanco Gil padece de una enfermedad de diabetes que, si él no le llegan los medicamentos, puede hacer un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la seguridad del Estado no están sentenciando muerte en nuestras casas estando enfermos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha enviado la primera tanda de invitaciones a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles el próximo mes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio Martí, un vocero del Departamento de Estado confirmó que el primer grupo de invitaciones para la Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio salió el miércoles. Sin embargo, no dijo cuáles países han recibido esas invitaciones. Sobre los informes de que Estados Unidos estudia la posibilidad de que la administración Biden está considerando invitar a un representante cubano como observador a la Cumbre de las Américas, el vocero dijo que todavía están evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de cumbres. Una creciente lista de líderes ha amenazado con no asistir a la cumbre a menos que se permita la asistencia de todos los gobiernos de la región, entre ellos el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Bolivia Luis Arce y la recién electa presidenta de Honduras Xiomara Castro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en España, opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua pidieron este viernes a los Estados Unidos y a la comunidad internacional que ninguna de las tres dictaduras de América Latina sea invitada a la Cumbre de las Américas. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
En una declaración conjunta dada a conocer en Madrid, los exiliados llamaron a los estados del continente a actuar con coherencia en la defensa de los valores de la libertad y la democracia, dijo a Radio Televisión Martí el activista Junior García Aguilera.
Hemos dejado clara nuestra postura sobre el tema de la Cumbre de las Américas. Resulta lamentable que gobiernos democráticos de América Latina respalden la participación de dictaduras que están violando los derechos humanos de sus ciudadanos, que no cumplen para nada los requisitos de una democracia que se respete, que excluyen a sus propios ciudadanos, ahora estén hablando de inclusión y estén rogando que los incluyan.
La declaración afirma que el caso de Cuba es fácilmente reseñable, pues en su modelo de partido único no ha existido en décadas ningún proceso electoral competitivo.
En el caso específico de Cuba, resulta lamentable, por ejemplo, el reciente código penal, el asunto de los presos políticos, el tema migratorio, los miles y miles de cubanos que están teniendo que salir porque en Cuba no encuentran ninguna esperanza.
Según los exiliados, el autoritarismo debe ser repudiado y aislado sin considerar la ideología que diga profesar.
Lo que hay que escuchar es la voz de la gente, la voz de la ciudadanía. Y por supuesto, nadie representa la voz de todo un país, pero es necesario que se escuchen voces diversas. Y esta es la nuestra.
Además de García Aguilera, también participó la historiadora del arte Carolina Barrero. Los opositores Leopoldo López y Santiago Urbina intervinieron en representación de Venezuela y Nicaragua, respectivamente. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La administración del presidente Joe Biden anunció este viernes que está revisando la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo y volvió a colocar a la isla en una corta lista de países que, según Estados Unidos, no cooperan en su lucha para combatirlo.
El secretario de Estado, Antony Blinken, en la evaluación final publicada el viernes en el Registro Federal de Estados Unidos, nombró a Cuba entre los 5 países, junto con Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria, que según Estados Unidos no cumplieron con sus expectativas.
El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo en Twitter que Estados Unidos vuelve a mantener la calumnia de decir que Cuba no coopera lo suficiente en la lucha contra el terrorismo, calificando de pretexto para continuar una guerra económica incesante, universalmente repudiada.
La evaluación de Estados Unidos es casi idéntica a la emitida por la administración Biden hace un año, que mantuvo la determinación de la administración de Trump.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Reuters que la decisión del viernes fue el resultado de una revisión de los objetivos antiterroristas con ese país y una evaluación realista de sus capacidades.
Y Costa Rica dejó sin efecto el acuerdo de colaboración en materia educativa con el gobierno de Cuba. Jorge Orellana informa.
Costa Rica dejó sin efecto el acuerdo de colaboración en materia educativa con el gobierno de Cuba. No vemos beneficio desde el punto de vista de la educación pública y la formación de nuestros estudiantes con el convenio suscrito con Cuba, afirmó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. El 29 de abril del 2019, el entonces ministro de Educación, Edgar Mora, firmó un convenio en materia educativa con el régimen cubano, representado por su embajador en el país, Danilo Sánchez. El objetivo de ese memorándum de entendimiento era de promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común en el campo de la educación, basado en los principios de reciprocidad y beneficio mutuo. Dicho acuerdo tenía un plazo de vigencia de 4 años a partir de su firma y podía prorrogarse por otros 4 años más. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chávez, en declaraciones en Casa Presidencial, captadas por CROY.com, anunció que Costa Rica no continuará con el convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la República de Cuba.
Y de instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Educación de rescindir un acuerdo de colaboración con el gobierno de Cuba sobre el tema de la educación pública en Costa Rica.
El presidente Rodrigo Chávez dijo que la decisión es de forma inmediata y no tendrá afectación de ningún proyecto en marcha. El mandatario justificó que el convenio no representa beneficios para el país y añadió.
Los motivos es que no vemos un beneficio desde el punto de vista de la educación pública y de la formación de nuestros estudiantes de parte de ese convenio.
Ya en marzo pasado, según la misma fuente CROY.com, la Federación de Cámaras de Costa Rica, Fedecámaras, también exigió que se anule el convenio firmado entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, con el régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor David Malloy, aplaudió el jueves las medidas respecto a Cuba anunciadas esta semana por la Casa Blanca.
Malloy, obispo de Rockford, en Illinois, en un comunicado que la conferencia de obispos elogia lo que llamó el interés robado del gobierno del presidente Biden en reiniciar el compromiso de Estados Unidos con Cuba.
El prelado señaló que la institución religiosa reconoce que quedan puntos de discordia entre los dos países, pero considera que el aislamiento punitivo de Cuba no ha producido el cambio económico y social que Estados Unidos ha buscado lograr.
Monseñor Malloy afirmó que los obispos de Estados Unidos, incluidos los obispos cubanoamericanos, junto con la Santa Sede y los obispos de Cuba, continúan enfatizando la importancia vital del compromiso bilateral y las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas entre Estados Unidos y Cuba como la clave para un cambio transformador en la isla.
El religioso dijo que la ampliación de las oportunidades de viaje para los ciudadanos estadounidenses y el levantamiento de lo que calificó de onerosas limitaciones a las remesas fortalecerán los lazos familiares, económicos y sociales de ambos países.
Y en otra noticia de corte migratorio, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el jueves a 48 cubanos interceptados en 5 operaciones cerca de los Cayos de la Florida.
Robert Kupelan, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que su organización y otras agencias han aumentado las patrullas aéreas y de superficie en el Estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona, y que estas vías fluviales son peligrosas e impredecibles, con riesgo de pérdida de vidas.
Desde el 1 de octubre del 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 1.910 cubanos en comparación con 833 del año anterior.
Y en otras noticias, las autoridades de Cuba alertaron el sábado sobre una serie de apagones en todo el país que se prolongarán en los próximos días.
La Estatal Unión Nacional Eléctrica dijo que se mantendrán las afectaciones en toda Cuba en los próximos días.
La entidad indicó que hay una mejoría con la reparación de la unidad número 1 de la central termoeléctrica de Felton, la de mayor capacidad de generación en el país, en Holguín. Sin embargo, reconocieron que el sistema nacional no logra cubrir la demanda.
La empresa estatal dijo que entre los principales factores están las limitaciones financieras y el bloqueo, como le llaman ellos, al embargo estadounidense, que han impedido realizar los mantenimientos requeridos de forma oportuna.
Los apagones vienen generando descontento en la población desde hace meses, tal como cuentan varios usuarios en las redes sociales. Muchos de los comentarios apuntan directamente a la mala gestión del gobierno como culpable de la crisis energética en el país, a priorizar conversiones en el turismo en lugar de en el sistema eléctrico nacional y a la capacidad de la UNE para mantener las centrales. Los apagones llegan a prolongarse en algunas regiones del país hasta 14 horas.
Y pasamos a noticias de Ucrania, la guerra de Ucrania. El ejército ruso anunció el viernes el control total de la estratégica ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania, tras la rendición de los últimos soldados atrincherados desde hacía semanas en la siderúrgica Azovstal, informa la agencia francesa de prensa.
El Ministerio Ruso de Defensa anunció el viernes la rendición de los últimos combatientes ucranianos que permanecían atrincherados en la planta siderúrgica Azovstal. Las instalaciones subterráneas de la empresa donde los combatientes se escondían pasaron a ser controladas completamente por las Fuerzas Armadas Rusas. Desde el 16 de mayo, 2.439 nazis del régimen de Azov y tropas ucranianas bloqueadas en la acería se rindieron. Las autoridades ucranianas habían ordenado por la mañana a sus tropas deponer las armas para salvar las vidas de los soldados que aún se ocultaban en los túneles del complejo industrial. Ucrania desea intercambiar soldados de Azovstal por prisioneros rusos, pero las autoridades prorrusas de la región de Donetsk afirmaron que algunos podrían ser juzgados. Rusia concentra actualmente su ofensiva en el este y el sur de Ucrania. El control de Mariupol permitiría a las tropas rusas crear un puente terrestre que conecte la región del Donbás, controlada parcialmente por separatistas prorrusos, con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Mientras tanto, en Kharkov, la segunda ciudad del país, las tropas rusas tuvieron que replegarse tras una contraofensiva ucraniana. Aún así, muchos habitantes temen salir del metro, donde se refugiaron en las últimas semanas. Desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, Ucrania ha recibido el respaldo financiero y militar de Estados Unidos y la Unión Europea. El G7, que agrupa a los países más industrializados, prometió el viernes 19.800 millones de dólares para apoyar a Ucrania.
Y Rusia creará 12 unidades militares en la frontera occidental antes de fin de año para responder a las amenazas de la OTAN y la futura incorporación de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica, dijo este viernes el ministro de Defensa Sergei Shoigu.
Aseguró el funcionario en una reunión de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa ruso que sus vecinos más cercanos, Finlandia y Suecia, solicitaron unirse a la OTAN y, por lo tanto, la tensión continúa creciendo en el área de responsabilidad del Distrito Militar Occidental.
El titular de Defensa de Rusia indicó que, además, este año las tropas rusas recibirán más de 2.000 armas modernas y equipos militares.
Estados Unidos enviará más asistencia a Ucrania con un nuevo plan que incluye ayuda militar, humanitaria y económica, mientras informes de inteligencia señalan que Rusia reforzará sus tropas en el este ucraniano, informa la colega Judith Martín Rodríguez.
En las próximas semanas, Ucrania recibirá un nuevo paquete de ayuda procedente de Estados Unidos, esta vez de 40.000 millones de dólares, e incluirá apoyo para equipo militar, entrenamiento y armas para el ejército ucraniano, además de financiamiento para apoyar a otros gobiernos que ayudan a Ucrania y proporcionar asistencia humanitaria para los refugiados ucranianos. El Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley ley no sin dificultades, y es que hasta 11 senadores republicanos se opusieron a la medida, defendiendo que era una inversión demasiado grande. No obstante, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, aseguró que el costo de no actuar sería mucho peor.
La ayuda para Ucrania va mucho más allá de la caridad. El futuro de la seguridad estadounidense estará determinada por el resultado de esta lucha. Cualquier persona preocupada por el costo de apoyar una victoria ucraniana debería considerar el costo mucho mayor si Ucrania pierde.
Se espera que el mandatario estadounidense Joe Biden firme la medida a la mayor brevedad posible, y la ayuda llegará a Ucrania justo a tiempo, cuando empiezan a agotarse los recursos militares y económicos que Estados Unidos ya proporcionó en marzo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud al gobierno estadounidense y aseguró que la aprobación bipartidista del paquete fue una manifestación de un liderazgo fuerte y una contribución necesaria a nuestra defensa común de la libertad. Paralelamente, también legisladores demócratas y republicanos unen sus voces y aumentan la presión sobre la administración Biden para que se designe a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Una resolución que busca añadir al gobierno de Vladimir Putin a una lista que ya incluye a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Mientras tanto, en el campo de batalla, la inteligencia británica anticipa que una vez Rusia obtenga su victoria sobre esta importante urbe, reforzará sus tropas en la región del Donbass, al este de Ucrania, y de este modo el Kremlin volvería a equipar y reacondicionar sus fuerzas para desplegarlas por el oriente de Ucrania e intensificar así su ofensiva en este territorio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente Joe Biden firmó este sábado una iniciativa legislativa para apoyar a Ucrania con otros 40,000 millones de dólares de ayuda estadounidense, mientras la invasión rusa se acerca a su cuarto mes.
La financiación está destinada a apoyar a Ucrania hasta septiembre y supera por mucho una medida de emergencia anterior que proporcionó 13.600 millones de dólares.
La legislación, que había sido aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, profundiza el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania en un momento de incertidumbre sobre el futuro de la guerra.
Ucrania ha defendido con éxito a su capital Kiev, mientras Rusia vuelve a centrar su ofensiva en el este del país, pero los funcionarios estadounidenses advierten sobre la posibilidad de un conflicto prolongado. Y pasamos sin más a noticias de América Latina. Nicolás Maduro reconoce la existencia de inmigrantes venezolanos y anuncia que gestiona ante la ACNUR la entrega de los recursos que da a otros países para ayudarlos, informa la colega Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro admitió la existencia de más de 6 millones de venezolanos que han migrado y que hasta ahora había desconocido. Anunció que gestiona ante ACNUR la entregue a su administración los recursos que ha destinado a otros estados para atender la migración venezolana.
Para coordinar esfuerzos, ahora sí, de verdad, verdad, coordinar esfuerzos efectivos en apoyo a la migración venezolana.
Maduro acusó a Iván Duque, presidente de Colombia, de malversar los fondos que ha recibido de ACNUR para ayudar a los migrantes venezolanos. Víctor Rodríguez, expresidente de ACNUR, dijo a Radio Televisión Martí que las acusaciones de Maduro cuestionan la transparencia de organismos como ACNUR.
Yo no veo con seriedad es que un jefe de Estado le esté pidiendo al ACNUR recursos, acusando a otro jefe de Estado también que es parte de Naciones Unidas y que trabaja con el ACNUR.
Rodríguez desconfía de lo que pueda hacer Maduro con estos recursos.
No creo que esté negociando recursos para que sean canalizados de una forma distinta. El ACNUR tiene sus programas, tiene su representante común con la OIM y están trabajando para beneficiar a los para impedir que pasen trabajo los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y el gobierno de Nicaragua cerró cerca de medio centenar de organizaciones sociales, por lo que expertos consideran que intenta sepultar el mínimo intento de asociación que no promueva los intereses sandinistas. Desde Nicaragua, informa Daliana Ocaña.
La arremetida del gobierno de Nicaragua contra las organizaciones sociales no se detiene, impactando el trabajo municipal, ambiental, humanitario y social que realizan en el país. Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 44 organizaciones no gubernamentales. La justificación señalada en los textos es la misma que utilizó desde el principio. Las organizaciones sociales incumplieron la ley. Durante su intervención en el plenario en la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez criticó a los gobiernos neoliberales que permitieron el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales por, según dijo, su incapacidad de hacer un mejor país.
No pudieron y dejaron en manos irresponsablemente de asociaciones el país, y estas asociaciones pedían reales por donde quiera y venía plata de todos lados.
El Ministerio de Gobernación alega que las organizaciones violentaron la ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, que entró en vigencia el 6 de mayo. Sin embargo, algunos expertos consideran que la nueva normativa no previene el lavado de activos, sino que sepulta cualquier intento de organización que no cuente con la venia del gobierno sandinista. Uriel Pineda, abogado especialista en derechos humanos, explicó.
Se ubican como blanco porque al desmantelar la institución estática, al anularla, quien tiene el control de agenda, digamos, o la incidencia desde la agenda en sociedad civil, son las organizaciones de sociedad civil.
El gobierno anuló organizaciones de la sociedad civil desde 2018 a la fecha, entre asociaciones, fundaciones, instituciones, centros y organismos. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Llegamos al esperado segmento deportivo de manos del colega Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy sábado tenemos una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo arranca a la 1:00 p.m. Los Medias Blancas de Chicago contra los Yankees en Nueva York. Cueto contra Severino, los lanzadores. Severino con 3-0. A las 2:20, los Diamondbacks de Arizona contra los Cachorritos de Chicago. Madison Baumgartner contra Steele. A las 3:00 p.m, los Rojos de Cincinnati, que tienen el peor promedio del béisbol de las Grandes Ligas, contra los Azulejos de Toronto. Y para el equipo canadiense, el cubano-americano Alec Manoa será el lanzador. Suma 4 victorias, 1 derrota y efectividad minúscula de solamente 1.71 carrera limpias por cada 9 episodios lanzados. A las 4:00 p.m, los Padres de San Diego contra los Gigantes de San Francisco, y el abridor para los Gigantes en la hermosa bahía va a ser el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, que suma 4 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.49. También a las 4:00 p.m, los Marineros de Seattle contra los Medias Rojas de Boston. A las 6:00 p.m, los Dodgers de Los Ángeles contra los Phillies de Filadelfia. Y es justamente el tercer y último partido de esta serie entre los Dodgers y los Phillies de Filadelfia, el encuentro que Radio Martí les va a brindar el domingo por la tarde en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, a partir de la 1:30. A las 6:00 p.m. el sábado, los Tigres del Detroit contra los Indios de Cleveland, que se llaman ahora los Guardianes. Los Bravos de Atlanta contra los Marlins de Miami a las 6:00 p.m. También los Cardenales de San Luis contra los Piratas de Pittsburgh a las 6:30. El colombiano José Quintana va por los Piratas. Tiene 1 victoria, 1 derrota, efectividad de 2.19. Tampa Bay contra los Orioles de Baltimore a las 7:00. A esa misma hora, los Texas Rangers contra los Astros de Houston. Justin Verlander, 5 victorias, 1 derrota, efectividad 1.38, va por los Astros. Minnesota contra Kansas City. Washington contra los Cerveceros de Milwaukee. Woodruff, el abridor esta noche para los Cerveceros. Los Mets versus Rockies de Colorado. Y los Atléticos de Oakland contra los Angelinos de Anaheim. Ahora pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, esta noche a las 8:30, el tercer partido de la semifinal entre el Miami Heat contra los Celtas en Boston. La serie está empatada a un juego por igual, y esto es justamente lo que querían los Celtas de Boston, empatar los dos primeros encuentros en la capital del Sol para traer la serie a Massachusetts y darle la oportunidad a los Celtas de ganar dos partidos en casa. Así que recuerden, el tip-off inicial a las 8:30, mientras que ya sabemos que el domingo a las 9 p.m., el tercer partido en la otra semifinal del baloncesto profesional de la NBA entre los Guerreros de Golden State contra los Mavericks en Dallas. Al rojo vivo, el baloncesto profesional. Y recuerden que en dos ligas, dos de las ligas más importantes del planeta, van a terminar mañana de forma espectacular. El Manchester City tiene un punto de ventaja contra el Liverpool, pero si el Liverpool gana y el Manchester City pierde o empata, el Liverpool le arranca el primer lugar y gana el título nacional. Mientras tanto, en Italia, lo que pinta como el desenlace más impresionante en más de una generación, los dos equipos milaneses, el Milán y el Inter, van a estar jugando el domingo por la tarde. Si el Milán pierde y el Inter gana, el Inter le pasa por encima en la última jornada del calendario nacional y le arranca el scudetto al AC Milán. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 21 de mayo del 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Efraín García y en la producción don Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. El movimiento Opositores por una Nueva República recibió el premio Libertad Pedro Luis Boitel por su lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Su líder, el opositor y expreso político José Díaz Silva, recibió la noticia del reconocimiento el jueves a través de una llamada telefónica, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lourdes Esquivel.
Ante todo, quiero agradecerle a todas esas personas que nos otorgaron a nuestro movimiento premio Libertad Pedro Luis Boitel, donde Ramón Saúl Sánchez, desde el exilio, fue el que recibió este premio, ya que, como todos saben, no podemos ir a Estados Unidos a recogerlo. Y el premio para el movimiento Opositores por una Nueva República. Y ayer llamó Silva, que se puso muy contento cuando le dijimos cuatro hermanos que estábamos juntos. Lo del premio, solo llamó un par de minutos, puede haber sido cinco minutos, que es el tiempo que le dan de eso. Él se encuentra aún ahí en la incrementada, aparentemente él está bien, solo que aún no le han dado su visita para poderle llevar los alimentos. La incrementada es en un pabellón de eso, un cuarto de eso, que es solo o con otro o dos personas. En el edificio 1, primer piso, lo sacan al teléfono con el guardia adelante. Cuando lo sacan al sol, también tiene el guardia ahí al lado.
Y el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, permaneció arrestado el jueves durante casi 10 horas en Santa Clara para ser interrogado por la seguridad del Estado cuando pretendía llevar un ramo de flores al apóstol José Martí en el aniversario de su muerte. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria lo condujeron a dependencias policiales y más tarde fue interrogado por tres oficiales en una casa de operaciones.
Comenzó ahí una tanda de interrogatorios, sobre todo para saber cuáles eran las ideas que yo tenía con respecto a hacer huelga de hambre, a salir de Santa Clara, porque, como como ya se sabe, no me permite salir de Santa Clara, y una serie de temas con respecto a la cuestión de por qué Cuba no ha sido invitada a la Cumbre de las Américas. Y bueno, eso duró más o menos hasta las, diríamos, 6:50 por ahí, en que me trasladaron hacia mi casa y me dejaron aquí 6:10 más o menos. También hubo durante el interrogatorio amenazas de que no se van a permitir hacer nada, de que puedo ir preso en cualquier momento, que después del día 11 de julio del pasado año 2021 todos los protocolos de seguridad y orden interior cambiaron, que no se va a permitir hacer nada en la calle. Él logró poner la ofrenda el expreso político Celestino Hernández Gutiérrez.
La ciudad de Miami nombró una calle en honor del destacado cantante y actor cubano José Antonio García Melero, mejor conocido como el Chamaco García. El evento contó con la presencia de reconocidas personalidades que destacaron la trayectoria del artista oriundo de San Antonio de las Vegas, en La Habana. La colega Roxana Romero preparó el reportaje.
Este homenaje se llevó a cabo a solo unas cuadras de donde el destacado artista habanero realizó múltiples presentaciones, el Miami-Dade Auditorium. Chamaco ganó premios tanto en Cuba como en México y Estados Unidos. Lucy García, viuda del desaparecido artista que falleció en 2016, dice sentirse orgullosa de este reconocimiento.
Es un orgullo porque eso queda, aunque nos parezca, es una cosa que tiene una importancia, porque futuras generaciones, cuando esté ese cartel a la vista, a lo mejor lo ven y dirá, ¿quién fue? ¿Fue un patriota? ¿Fue algo? Irán a la internet a ver a quién se refiere, y eso es una manera de hacer un legado a su nombre, un hombre que esta ciudad es su ciudad adoptiva, pero que siempre me decía que llevaba una palmita sembrada en su corazón, y así ha sido.
Chamaco contaba con numerosas relaciones estrechas con otros artistas, incluyendo el cantautor cubano Willy Chirino, quien asistió al acto.
Conocimos a Chamaco por muchos años, sabemos de su talento, es increíble talento, de lo merecido que es este tipo de homenaje para él, así es que felicidades a Lucy, a su esposa de tantos años, y felicidades a él por este tremendo elogio que le han hecho.
Chamaco García nació en Santiago de las Vegas, en La Habana, en 1938. Su larga y exitosa carrera comenzó a los 12 años y permaneció vigente durante 6 décadas, con participaciones en la televisión, radio y teatro musical. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y activistas cubanos impulsan una alerta ciudadana que ayuda a familiares de personas desaparecidas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los reportes de desaparecidos en Cuba, cada día más frecuentes, han motivado a un grupo de activistas a reclamar a las autoridades la implementación de mecanismos y alarmas para apoyar a familiares y amigos en la búsqueda de sus seres queridos.
Ante el silencio de las autoridades, estamos convocando una alerta ciudadana. O sea, nosotros tenemos también el deber, no solo de decir al Estado que está incumpliendo, con cuidarnos, con protegernos, sino también que nosotros podemos hacerlo.
Indicó la activista Marta María Ramírez.
Hay en la desaparición de personas bastante poca información, por lo que asumimos que es un subregistro alarmante. O sea, lo cierto es que ya no podemos ni siquiera saber si algunas de estas criaturas han aparecido o en qué condiciones, porque está rodeado de una falta de transparencia importante.
Un desaparecido no tiene un estatus en las cifras oficiales de la isla. En los 2 últimos meses se han reportado las desapariciones de Hermes Luis Casas Legrá, de Santa Fe, municipio Playa, La Habana, Yenicet Rojas Pérez, de Ranchuelo, Villa Clara, Julio González Pérez, de Bauta, Artemisa, y Alexandro Rodríguez Aguilar, de Santa Clara, hallado muerto varios días después, entre otros.
Cuba sería el único país con verdaderas condiciones por el monopolio que tiene de las comunicaciones, por el entramado además que tiene de agentes del Estado y de informantes no profesionales por la existencia de los comités de defensa de la revolución y todos esos mecanismos de control, sería el único país que estaría listo para dar una alerta temprana que llegara a todos los celulares que estuvieran en todos los programas de televisión estatales, en todos los medios de comunicación, y no lo está haciendo.
Ante el aumento de las desapariciones en la isla, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pidió a los órganos del gobierno la creación urgente de un sistema de notificación de menores de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El ejercicio anual Meteoro comenzó este sábado en Cuba para revisar la preparación del país ante el posible impacto de huracanes y otros fenómenos naturales y desastres.
La Defensa Civil de Cuba, organismo que dirige el ejercicio, precisó en Twitter que realizarán hasta el domingo actividades prácticas y simulacros con el personal indispensable y cumpliendo las medidas de protección.
De acuerdo con los pronósticos de la temporada ciclónica de este año, se prevé muy activa, con unos 17 ciclones en el área del Atlántico.
Y desde el exilio, otra canción dedicada a Cuba este 20 de mayo. Ife Pacheco ofrece el reporte.
¿Pa' qué quiero esta fama? Si lo que me huele no podés volver a La Habana.
Este 20 de mayo se estrenó el tema Lambo en Varadero, interpretado por los cubanos Yotuel Romero, cantante y compositor ex integrante del grupo Orichas, y el reggaetonero Cris Tamayo, donde intervienen otras destacadas figuras del exilio cubano. El tema, que puede ser escuchado en la plataforma YouTube, tiene en la percusión a Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, y en su videoclip a la cantante y modelo América Valdés, hija del humorista Alexis Valdés. Pero además la participación del reconocido boxeador cubano Yordenis Ugaz. En una parte de su letra se expresa el deseo de los cubanos de vivir en libertad, pero además hace referencia al actual mandatario Miguel Díaz-Canel.
La CIA no nos tiene que pagar. Lo que hacemos ya cocaína. Nuestra Cuba libre sé que volveremos a pisar.
También como intérprete aparece la española Beatriz Luengo, esposa de Romero, y además, algo muy significativo, la portada del sencillo fue diseñada por el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, a quien Romero agradeció recientemente con estas palabras: gracias, Luisma, que estas mismas cámaras que vigilan al pueblo de Cuba sean protagonistas del cambio, refiriéndose al diseño en donde aparece el artefacto en un tránsito de la noche al sol como símbolo del cambio en Cuba. Esta semana, en conversación con el programa de Radio Martí, Arte Express, Yotuel Romero expresaba:
pero aún más contento porque Luis Manuel Otero Alcántara hizo esta portada, esta foto que ilustra realmente la cruda verdad que vive el cubano.
A inicios de mayo, Romero anunció el lanzamiento de la canción con la que prometía paralizar Cuba. El tema Lambo, abreviatura de la marca de autos Lamborghini en Varadero, precede a la canción Patria y Vida, ganadora de 2 Grammy Latinos, que se convirtió en himno de las protestas populares en Cuba el 11 de julio de 2021, donde también Romero participó como intérprete y compositor, junto al dúo Gente de Zona, de Semer Bueno, y los raperos Michael Castillo, El Osorbo, encarcelado en estos momentos por el régimen cubano, y el también intérprete del género urbano, Eliezer Márquez, El Funky. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un anuncio este viernes en el Registro Federal se informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. En la lista también están Irán, Venezuela y Corea del Norte. Esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El Departamento de Estado está obligado por ley a proporcionar esta lista anualmente al Congreso. La evaluación de Estados Unidos es casi idéntica a la emitida por el gobierno de Biden hace un año, que se apegó a la decisión del gobierno de Donald Trump. Cuba también está en la lista de países que auspician el terrorismo desde finales de la presidencia de Trump. Pero el gobierno de Biden dijo que la designación de patrocinador del terrorismo aún está en revisión. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se anticipó el jueves a la medida y calificó el borrador de notificación firmado por Blinken como una mentira más. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos calificó de falsas a las acusaciones hechas por el régimen de La Habana de que habían negado injustamente los visados para la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la Cumbre de las Américas.
El evento se celebrará el 8, 9 y 10 de junio en Los Ángeles, California, y los propios organizadores han dicho que el propósito de la Cumbre de los Pueblos es para contrarrestar la novena Cumbre de las Américas.
La embajada estadounidense en La Habana indicó en sus redes sociales que debido a la salida del personal de no emergencia tras incidentes sanitarios anómalos, las citas de visado de no inmigrantes solo están disponibles en circunstancias muy limitadas.
La sede diplomática explicó que los cubanos que busquen otra cita de visado de no inmigrantes deben solicitarlas a una embajada o consulado de Estados Unidos fuera de Cuba.
Y el presidente Joe Biden está en Corea del Sur desde este viernes en el inicio de su gira por Asia, que incluye Japón y su participación en la reunión del grupo Quad, informa Gioconda Tapia.
El presidente Joe Biden tiene varios objetivos, pero tal vez uno de los más importantes es abordar la escasez de chips de computadora que afecta a la economía mundial, y su visita a una planta de estos chips de Samsung es parte de su agenda. El gobierno de Estados Unidos está empeñado en intensificar sus esfuerzos para aumentar el suministro de chips, que ha provocado varios problemas en diferentes rubros de la actividad económica, afectando la disponibilidad de automóviles, electrodomésticos y otros bienes, provocando una mayor inflación en todo el mundo y afectando la agenda política del mandatario estadounidense. A bordo del Air Force One, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, delineaba la trascendencia del viaje.
Estados Unidos puede al mismo tiempo liderar al mundo libre en la respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania y al mismo tiempo trazar un curso para un compromiso y un liderazgo estadounidense basados en principios efectivos.
El mandatario estadounidense se reúne con el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Paralelamente, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Green, enfatizó en la gira presidencial y en diálogo con La Voz de América, destacó:
tenemos que lidiar con la crisis en Europa y tenemos desafíos crecientes en Asia, pero nuestros aliados en Europa y nuestros aliados en Asia se están uniendo y reconociendo que todos tenemos algo en juego.
La gira del presidente Biden por Asia terminará en Japón la próxima semana, en un momento en que los acontecimientos mundiales están restableciendo los cimientos del orden mundial. Intentará ayudar a limar asperezas en la relación entre Corea del Sur y Japón, y su visita se produce cuando los aliados enfrentan una creciente amenaza del programa de misiles y armas nucleares de Corea del Norte. El mandatario también participará el martes en la reunión del Quad, la asociación compuesta por los Estados Unidos, Australia, India y Japón, con el marco de la guerra por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden está en Corea del Sur desde este viernes en el inicio de su gira por Asia, que incluye Japón y su participación en la reunión del grupo Quad, informa la colega Gioconda Tapia.
Y además, el presidente Joe Biden, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, dijeron este sábado después de su reunión que considerarán ampliar las maniobras militares entre sus países para disuadir la amenaza nuclear de Corea del Norte ante las pocas expectativas de una verdadera diplomacia sobre el asunto. Yoon dijo en la conferencia de prensa que el objetivo compartido de sus naciones es la desnuclearización total de Corea del Norte.
Estados Unidos y Corea del Sur dijeron en una declaración conjunta que estaban comprometidos con un orden internacional basado en normas tras la invasión de Rusia a Ucrania. Biden también reiteró su propuesta de enviar vacunas a Corea del Norte, donde el virus se está propagando a un ritmo peligrosamente rápido.
Asimismo, señaló que está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un a condición de que el gobernante norcoreano sea sincero y serio.
Sí, hemos ofrecido vacunas, no solo a Corea del Norte, dijo Biden, sino a China también. Estamos dispuestos a hacerlo de inmediato. No hemos recibido respuesta, afirmó el mandatario estadounidense.
Y la Casa Blanca anunció que los casos de COVID-19 siguen en aumento en los Estados Unidos y que los nuevos contagios podrían alcanzar cifras récord durante las temporadas de otoño e invierno. Adriana Arévalo tiene el reporte.
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, durante la última semana los casos de COVID-19 aumentaron un 26% en Estados Unidos. Y la Casa Blanca advierte que durante las temporadas de otoño e invierno podrían contarse hasta 100 millones de nuevos contagios. Los factores de riesgo siguen estando presentes, por lo que las autoridades sanitarias siguen recomendando precauciones básicas. Las autoridades enfatizan que las 4 subvariantes de Omicron presentes en Estados Unidos son menos mortíferas, pero más contagiosas que sus predecesoras, por lo que además recomiendan a toda la población elegible que se vacune y haga uso de los refuerzos autorizados para que, en caso de contagio, se evite la hospitalización. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Continúa la gira de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, por Sudamérica. El colega Oscar Zubarrán tiene los pormenores de su segunda parada en Panamá.
La primera dama estadounidense Jill Biden fue recibida por su homóloga panameña Yasmín Colón de Cortizo en el Palacio Presidencial de Las Garzas. A diferencia de Ecuador, donde fue recibida por el presidente Guillermo Lasso, y de Costa Rica, donde está previsto un encuentro con el presidente Rodrigo Chávez, en suelo canalero no coincidió con el mandatario local Laurentino Cortizo. En el primer día visitó una escuela que atiende a jóvenes y niños con problemas de visión y audición. Y para este sábado está previsto que cierre la gira con una visita a un centro que atiende a personas con VIH. Es apoyado por la Iglesia Católica y tiene financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Para este sábado, la primera dama de Estados Unidos tiene previsto partir desde Panamá rumbo a Costa Rica, último destino de su gira en Latinoamérica. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
Y el sospechoso de un tiroteo en Búfalo se presentará en corte en junio, luego que en la primera audiencia se determinara dar más tiempo a la fiscalía para fundamentar el caso. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El juez Craig D. Hannan del condado Erie en Buffalo decidió fijar para el 9 de junio la próxima audiencia de imputación contra Peyton Herndon, acusado de matar a 10 personas afroamericanas en un aparente ataque racista perpetrado en una tienda de comestibles el sábado 14 de mayo. El principal sospechoso de este ataque ya compareció 2 veces en el juzgado y se declaró inocente en la primera audiencia del sábado. Mientras que el jueves escuchó al juez Hannan darle más tiempo a los fiscales para preparar la documentación del caso. A su llegada a la corte fuertemente custodiado, el sindicato pudo ver a muchas personas concentradas fuera del recinto que protestaron en su contra y en varias oportunidades le reclamaron sus sentimientos racistas. Herndon, vistiendo el uniforme naranja de prisionero y luego de la audiencia, fue trasladado a la cárcel donde permanecerá sin derecho a fianza y vigilancia por posible suicidio. Peyton Herndon tiene 18 años y está acusado de atacar un grupo de personas que realizaban sus compras el sábado en el supermercado Tops, ubicado en la comunidad afroamericana en Buffalo, y podría ser procesado por crimen de odio por motivos raciales. Los fiscales consideran además imputar un cargo de terrorismo y en la audiencia el 9 de junio se determinará si hay pruebas suficientes para proceder al juicio. Por otra parte, el alcalde de Buffalo, Byron Brown, pidió al gobierno federal un mayor apoyo para la policía de la ciudad durante un acto en el que se honró a las víctimas del ataque. El presupuesto que acabo de proponer para el 2022 y 2023 proporcionará más recursos al Departamento de Policía de Buffalo para proteger a esta comunidad, nuestras áreas comerciales, nuestros vecindarios y para proteger nuestras escuelas a las que asisten los niños, dijo. En tanto, autoridades de Buffalo informaron que el supermercado donde ocurrieron los hechos será devuelto a la cadena Tops después de que el FBI finalizó sus tareas de recuperación de evidencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El título 42 no es la única norma que regula el ingreso a los Estados Unidos. Otras leyes migratorias siguen en pie y su violación puede tener consecuencias penales. La colega Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, tiene los detalles.
Independientemente de que esté vigente o no el título 42, autoridades y expertos advierten que otras regulaciones migratorias siguen firmes, lo que significa que de registrarse cambios en la directiva sanitaria, no habrá paso abierto a solicitantes de asilo y otros migrantes que no cumplan con la documentación necesaria.
La ley de Estados Unidos sigue vigente y será aplicada. Eso quiere decir que cualquiera que no tenga base legal para entrar a Estados Unidos va a ser puesto en proceso de deportación.
El comisionado adjunto de la patrulla fronteriza advierte que siguen vigentes otras normas como el título 8, por ejemplo, que tipifica como delito el reingreso al país sin documentación.
Para las personas a las que previamente se les ordenó retirarse de Estados Unidos y son detenidas cruzando nuevamente, es mucho más probable que esas personas sean procesadas penalmente, especialmente después del título 42.
La analista del Migration Policy Institute destaca que todo aquel que sea sorprendido cruzando de manera ilegal enfrentará procesos legales correspondientes a la violación cometida.
Esos procedimientos pueden llevarse a cabo de manera acelerada, donde no hay posibilidad de ir ante un juez de inmigración, o pueden llevarse a cabo en un plazo más largo, donde hay múltiples audiencias ante un juez de inmigración.
Con lo que se recuerda que no habrá procesos más sencillos ni medidas regulatorias más laxas, aunque expire el título 42. Expertos alertan sobre falsas expectativas para quienes creen que la remoción de una norma, que no es única, facilita el proceso de ingreso al país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Bueno, amigos de este noticiero de mediodía, llegamos a América Latina. La oposición política en El Salvador está a la expectativa de la reacción del gobierno luego de una revelación periodística sobre la supuesta ruptura de un pacto con las pandillas. Desde El Salvador informa la colega Nery Mabel Reyes.
Autoridades de seguridad de El Salvador no han reaccionado aún a la publicación que hizo el portal del diario digital El Faro, que documenta que la supuesta ruptura de un pacto del gobierno con las estructuras de pandillas habría sido la causa del aumento de los homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de este año, lo que llevó a decretar el estado de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad. Para la legisladora Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos en el Congreso, las autoridades han mostrado falta de coherencia para enfrentar el problema de inseguridad.
La historia nos los ha dicho. Siempre se da ese ciclo, tregua, ruptura, y además, cuando se rompe la tregua, un repunte de homicidios.
La publicación, que incluye audio de una supuesta conversación entre el director de tejido social del gobierno, Carlos Marroquín, con un interlocutor de los grupos de pandillas, se da en momentos en que la policía ha incrementado su operatividad en el marco del régimen de excepción, que suspende ciertas garantías y amplía los plazos para llevar a los detenidos a instancias judiciales. El abogado penalista Iván Flores, consultado por la Voz de América, dice que la aceptación de las medidas reflejan el beneficio que la población percibe en el área de seguridad.
Creo que la población lo ve con buenos ojos, y pues el decir o sentir también de muchas personas es que hay una cantidad de personas que aparentemente no pertenecen o no son. Entonces yo creo que las autoridades también tienen la obligación de hacer ese filtro en cuanto a las supuestas participaciones o existencias de hechos delictivos reales.
Se reporta que hasta ahora hay más de 32,000 personas capturadas y el Congreso está a la espera que el Ejecutivo solicite una nueva prórroga del régimen de excepción. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y después de 37 años, decenas de víctimas de la peor masacre en el conflicto de Perú con la guerrilla radical comunista de Sendero Luminoso, finalmente son sepultadas. Jorge Orellana informa.
Los familiares de las víctimas de la masacre de 1985 en el conflicto de Perú con la guerrilla radical de la izquierda encendieron velas, rezaron y dieron ofrendas mientras sus seres queridos finalmente fueron enterrados en Acomarca luego de un proceso de identificación de varios años. Uno de los familiares de las víctimas, Terencia Gamboa Pulido, en declaraciones captadas por la agencia AFP, dijo:
Aquí quemaron a mi madre, a mi hermana, a mi... toda mi familia que quemaron acá, por acá le metieron... por acá le escapaba a mi hermano. Volvieron a matar a mi hermano Néstor Gamboa, buscando justicia. 37 años. Nosotros estamos buscando la justicia.
Por su parte, el alcalde de Ayomarca, Fernando Ochoa, señaló:
Sí, lo que el día de hoy hemos realizado es todas las autoridades, familiares,
venir a este lugar, porque este lugar ha sido donde que han sido pues fusilados y quemados nuestros seres queridos ese 14 de agosto. Un total de 69 comuneros, entre niños, ancianos, mujeres embarazadas.
En el pequeño y aislado pueblo de Acomarca, donde los 500 habitantes, la mayoría de los cuales hablan solo su idioma nativo, el quechua, viven de los cultivos de papa, quinoa, trigo y también cebada. Fue en ese remoto pueblo, a 3.400 metros de altitud, que un 14 de agosto de 1985, una patrulla del ejército al mando del segundo teniente Telmo Hurtado masacró a casi toda la población, acusándolos de ser miembros de la notoria guerrilla comunista Sendero Luminoso. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Noticias. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero en manos del ingeniero de sonido Efraín García, y la producción con nuestro colega don Luis Covarrubia. Tengan todos un fin de semana feliz, que Dios los bendiga a todos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de los